Qué lindo que es escuchar a Fortunato Ramos. La verdad, es un placer siempre. Y vamos a charlar con él como lo habíamos prometido. Fortunato Ramos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Oscar. Un gusto escucharte después de hace muchísimo tiempo. Para mí realmente es un placer conversar contigo y a través tuyo con toda tu audiencia.
Qué lindo, Fortunato. Este es un programa que tiene 68 años en Radio Nacional Salta. Y vos sos una de las estrellas del programa, porque desde que vos has comenzado a grabar y la radio ha comenzado a tenerte, sos un invitado permanente por nuestros programadores y obviamente por la gente que pide, que solicita lo tuyo, Fortunato. La idea es conocerte más. La idea es de que la gente no solamente sienta al locutor y que diga Fortunato Ramos, Santa Catalina, queremos saber más de vos. ¿De dónde es Fortunato Ramos? ¿Dónde ha nacido?
He nacido en Coraya. Pertenece al departamento de Humahuaca. Coraya es plena zona rural en el camino que va a Beta Mina El Aguilar, que es un centro minero que prácticamente en estos últimos tiempos ya no está. Cuando era muy joven, iba con mi padre para ese lugar y ahí se caminaba también como para ir a una escuela rural. Yo soy maestro rural de profesión y en el lugar donde he nacido, en ese camino yendo al Aguilar, pues he dejado prácticamente un poco del corazón de la infancia, de ahí son mis padres, pertenecemos todos al departamento de Humahuaca, a nuestra provincia Jujuy y a nuestro país Argentina.
¿A cuántos kilómetros del pueblo de Humahuaca está Coraya?
Coraya está entre 12 a 15 kilómetros, más o menos te digo calculando. Se hace en 3 horas a pie. Y en los tiempos que yo vivía ahí con mis padres, que ha sido muy poquito tiempo, prácticamente la primera infancia, conozco esos caminos.
¿Vivías en era un caserío o una casa única? ¿Un paraje con varias casas o era la casa única de tus padres?
Era un paraje con 5 o 6 familias, que prácticamente no queda nada ahora, porque son heriales, son pedregales, y antes eran pequeñas zonas, rastrojitos de producción de papa, maíz, con la cría de ganado lanar y también de unas cuantas llamas.
¿Bajaban a vender a Humahuaca?
Íbamos a vender a Humahuaca e íbamos a ver también el Aguilar también, llevando un poco de mercadería. Ese era el trabajo de mi padre cuando yo era pequeño. Entonces esos caminos los he recorrido desde aquellos tiempos.
¿Mamá y papá eran también de la zona? ¿De dónde eran la mamá y el papá de Fortunato Ramos?
Todos oriundos de ahí, de Coraya. O sea que el árbol genealógico está ahí en plenos cerros de la parte del Aguilar.
Qué lindo, Fortunato. Fortunato, ¿y tenés más hermanos?
Sí, nosotros somos 7 hermanos. Uno que también es músico, es acordeonista, y 5 hermanas que son todos docentes.
¿Todos llegaron a vivir en Coraya? ¿Vos qué número de hermanos sos vos, Fortunato?
Yo soy el primero y somos 7 en total. Como te reitero, todos docentes que trabajamos en la ciudad de Humahuaca.
O sea,
recibidos en la escuela normal de nuestro pueblo.
O sea, te tocó ser el primero, el primogénito.
Así es, querido Oscar. Y por suerte, conozco palmo a palmo toda mi región. Palmo a palmo cada uno de los lugares donde me ha tocado trabajar como docente. A propósito, mañana es el Día del Maestro. Yo quiero saludarles primero a todos los colegas de la provincia de Salta, a toda tu audiencia, que son docentes especialmente. Porque yo sé que en el espíritu docente está el futuro de todo nuestro país. Como fue siempre, el docente nace docente, sigue hasta el final docente.
Fortunato, vos conocés mucho de medio. Ese top que escuchamos indica que es la hora 17:30. Yo tengo una síntesis informativa de un minuto y volvemos a charlar. No me cortes, ¿querés?
De acuerdo.
Gracias, Fortunato. La pausa y seguimos charlando con Fortunato Ramos en Tardecitas Salteñas.
año nacional. La radio pública.
Tina.
¡Adentro!
Estamos dialogando con Fortunato Ramos, hombre nacido, criado con el aire, la estirpe de quienes nacen en la cerrazón de un departamento maravilloso como lo es Humahuaca, allí en esa quebrada larga, vistosa y llena de colores, y más cuando el carnaval o las fechas importantes de la sociedad de esas comarcas da alegría. Fortunato Ramos nos cuenta que es el mayor de siete hermanos, todos docentes. Eso, Fortunato, y el acercamiento a la música, más allá de ser un gran maestro rural, ¿quién te ha dado el acercamiento a la música? ¿Papá, mamá, el ámbito Humahuaca? ¿Cómo nace Fortunato Ramos a la música, a la creación, a la escritura?
Caso curioso, mi padre tenía un acordeón, una verdulerita, esas que tocan en el litoral. No sé cómo habrá llegado a sus manos. La cuidaba mucho y le ponía en un estuche de madera sobre el roperito humilde que teníamos en la casa. Ahí lo dejaba guardando y a veces él se iba a Mina el Aguilar caminando desde Humahuaca llevando mercadería, vino y pan a esos lugares. Cada 15 días se iba. Entonces yo aprovechaba para robarme el acordeón y ponerme a ensayar la música que conocía. Eso fue llamativo. Entonces el padre se dio cuenta porque una vez estaba un poquito alegre, entonces sacó el acordeón, se puso a tocar, tocaba dos piezas o tres, y después me lo presta a mí, a pedido mío, y se sorprendió cuando yo empecé a tocar, y me dice: ¿en qué momento me sacaba el acordeón? Y claro, yo ya no podía mentirle. Entonces lo que él hacía, cuando se iba, le ponía llave, claro, porque temía que yo lo rompiese, que le sacase la farra. Y yo ya era jovencito, tenía 14, 15, 16 años, y ya sacaba el acordeón para dar serenata a las chicas. Entonces, él se iba, pero siempre que se iba o salía a alguna parte, pulseaba el estuche del acordeón, y de acuerdo al peso determinaba si el instrumento estaba ahí o ya lo había sacado. Entonces, él se conformaba con pulsearlo y se iba conforme. ¿Qué hacía yo? Le metí un adobe dentro del estuche y entonces él pulseaba, el peso era real, estaba completo el peso. Entonces iba tranquilo, pero el acordeón ya estaba dando serenata a la chica. Así que desde ahí comencé a pulsear su acordeoncito a botones. Digo que el acordeón a botones, y el que tiene acordeón que me está escuchando sabe que cuando es un acordeón a botones es como un bandoneoncito, como un bandoneón que al apretar una tecla, al abrir el fuelle, tiene una nota. Y al cerrar el fuelle, apretando el mismo botoncito, cambia de nota. Entonces, no es como el acordeón a piano que yo toco ahora, que al apretar la tecla, abro y cierro, la nota es siempre la misma. De ahí viene que nace un estilo, que yo lo sacudo al acordeón a piano, pensando que es un acordeón a botones. Entonces, de ahí esas vibraciones son mágicas, porque todo agregado que se hace a la música, pues resulta llamativo. Entonces marca un estilo. Por eso es que por ahí, con mi acordeoncito, el que escucha, sabe que estoy tocando algún carnavalito, alguna cuequita o algún bailecito.
¿Sos autodidacta entonces, Fortunato, en cuanto a la música?
Todo de oído, hermano, todo de oído.
Fortunato, ¿la primaria dónde la hiciste?
La primaria lo hice en la escuela 77 de Humahuaca y la secundaria en la escuela normal de maestros regionales nacionales. En esa época, no sé, Salta, yo creo que debe tener también esas denominaciones.
Sí.
Escuela de maestros normales nacionales y regionales. Así se rezaba el portal de nuestra escuela.
¿A dónde queda? ¿Y cómo hacías? ¿Te ibas y venías a pie? ¿Cómo hacías con el tema de la escuela, Fortunato?
No, yo ya vivía en Humahuaca ya.
Ya estabas viviendo en Humahuaca.
Ya estaba ya en la secundaria, parte de la primaria ya hice en Humahuaca y estudié en esa escuela.
Fortunato, y el venirte a Jujuy a estudiar en la escuela normal, ¿qué significó para vos? Porque vos eras el mayor de la casa. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Lo vivías con entusiasmo? ¿Cómo lo fuiste vivenciando vos?
Claro, te reitero para los oyentes que la escuela normal está en Humahuaca, entonces no viajaba a Jujuy. Yo vivía ya en Humahuaca y entonces asistía a esa escuela
normal. Ahora entiendo. Pensé que era la normal de ahí, que está cerca de la estación. Fortunato, entonces hiciste toda la secundaria en Humahuaca, te recibiste maestro allí.
Allí me recibí y con profesores de mucha valía. Los que tienen mi edad, estimado Humacata, los que tienen mi edad más o menos saben lo que significa asistir a esas aulas y en aquellos tiempos. Yo tenía profesores de granja, profesores de carpintería, profesores de idiomas, profesores, las chicas tenían tejido, bordado. Era una enseñanza completísima. Y de ahí surgían los maestros que cubrían todas las regiones con diferentes materias que iban a dictar a sus escuelas. Una profesora de música tremenda, fabulosa, sabía enseñarnos desde el solfeo hasta ejecutar en algunos instrumentos. Profesores de carpintería, por ejemplo, que nos enseñaban a hacer mueblecitos, desde mesitas de luz hasta muebles grandes. Y cuando ese profesor preparaba la exposición de fin de año, montaba en un salón grande que tiene la escuela normal, una exposición que era una mueblería, estimados oyentes, con muebles muy bien construidos por los alumnos de primer, segundo año, o los que asistían en esos 5 años, que en esos tiempos te podías recibir como maestro normal nacional y regional.
¿Cómo era vivir ese tiempo de adolescente tuyo? Vos eras adolescente en la década del 60, en adelante estabas y había una revolución a nivel internacional, en la Argentina también, me refiero, había un pensamiento distinto, los jóvenes comenzaban a expresar sus ideas y todo eso. ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo vivías todo ese movimiento que se daba en el país y a nivel mundial? ¿Se sentía también allí en una escuela de educación secundaria que formaba docentes en Humahuaca o no, Fortunato?
Sí, sí. En todo el país se sentía todos los rumores, todos los contenidos que tenía en esos tiempos la forma de sentir y vivir en nuestras regiones, en nuestro país. Claro que sí, porque, por ejemplo, el Mundial 67, si no me recuerdo, Mundial 72, 73, puede ser. En ese Mundial yo ya estaba en Buenos Aires tocando en primeras oportunidades con don Jaime Torres. O sea que, claro, soy de la época del 70. Yo me recibí en el 69, claro. 67, 69, por ahí. O sea que en la actualidad tengo 74 años, ya maestro jubilado, por cierto. Entonces, he transitado diferentes épocas que, claro, son un poco de historia en el país, y a veces con las generaciones que continúan, que viven. Recién nomás estoy viniendo de un acto del Día del Maestro en la que me invitaron y estuve participando ya como maestro jubilado, ¿no? Entonces, claro, cuando uno cuenta las experiencias como maestro, la enseñanza de aquellos tiempos, la capacidad, la forma de aprender y de enseñar en las escuelas rurales, una historia realmente digna de que las generaciones nuevas escuchen. Entonces, yo me planteaba una serie de situaciones que he vivido en diferentes momentos, que son parte de la historia de nuestra región, de nuestro país. Entonces, todo eso contribuye a que el espíritu de un docente, más de la edad que yo tengo, pues aglomere una preparación digna de ser escuchada, porque hablemos de literatura o hablemos de idiomas, por ejemplo. Yo aprendí un francés de una verdadera profesora que entraba al aula hablando francés y salía hablando francés, luego de haber pasado las cinco primeras clases en las que mezclaba el castellano con el francés. Entonces yo aprendí con tanta seriedad que, claro, sin darle importancia en esos tiempos, pero después, ya más grande, cuando conocí Francia, no te imaginas lo que me sirvió esa base tremenda que me dio simplemente una profesora, pero con una preparación soberbia en la materia que ella enseñaba. Lo mismo pasaba con los otros profesores que daban las diversas materias, como te hablé, el de profesor de carpintería, como te hablo del profesor de granja, que acá en la zona, acá en Humahuaca, a 3 kilómetros, teníamos la granja de la escuela normal. Era un predio más o menos de 2 hectáreas, donde el chico iba a sembrar directamente, donde el chico podía ver los cerdos, podía ver las llamas, teníamos vicuñas, había ovejas, animales, y veíamos cómo se producía la cruza, veíamos cómo se castraba, veíamos cómo se faenaba esos animales. Amigos, una enseñanza impresionante.
Ahora, qué lindo, Fortunato, de que en un acto de escuela te inviten. Qué lindo que pueda pasar en todas las escuelas, de que inviten a los maestros que han pasado los 70 y que han enseñado en los 60 o en los 70, para que su experiencia en una narrativa llena de historias sea acumulación de emociones también en el nuevo docente, en el changuito, en la changuita que recién se recibe y espera con ansias su primer clase o estar en un aula. Yo creo que debe recibir esa experiencia de ustedes, de cómo vivieron, de cómo fue un aula en ese tiempo. Y más, vos que has sido maestro rural, como todos los maestros rurales de hoy, con otro tipo de esfuerzos y sacrificios. Fortunato, te llevo a ese punto. Te recibiste de docente, estaba tu acordeón al lado tuyo. ¿Cómo hiciste con eso? Porque también te comenzaste a escribir, porque escribís muy bien, tenés cosas muy lindas, Fortunato. ¿Dónde fue apareciendo la escritura? ¿Cómo te ibas llevando con la escritura, con la música y con el hecho de ser maestro?
Yo creo que uno nace para esto y el sentimiento es profundo. Las experiencias me lo permitieron, porque desde el hecho de caminar por las escuelas rurales, porque tengo la suerte de conocer mi departamento, mi distrito de Coraya y los distritos que tiene el departamento de Humahuaca, a los cuales llegué muchas veces a pie, a lomo de mula, como sea, porque ahí estaban mis primeras escuelas rurales. La más alejada de la provincia de Jujuy se llama Santana. Eran 100 kilómetros de Humahuaca para el lado del naciente. Solamente a pie, a lomo de mula, se podía llegar. Y luego conocer un poco más mi provincia, la Puna, la Quebrada, los valles. Luego después con la música ya todo el país. Y después del país a gran parte del mundo, que me ha permitido hacer sonar el erque, hacer sonar mi acordeón a piano, hacer conocer mi poesía, inclusive permitirme, con ayuda de profesores, por cierto, escribir las poesías en otros idiomas, y especialmente en el francés, cuya base me había proporcionado en mi escuela normal. Ese es el sentimiento que tengo dentro y que he podido cosecharlo en forma profunda gracias al haber nacido en nuestro país, que es tan rico, tan hermoso y tan fuerte. Por eso, cuando describo patria, te lo digo de esta manera: patria es la mama tierra que resuella en el alto, la pachamama que masculla tinchas de agosto. Patria es el salar de Guaitiquina y la betamina, el aguilar. Patria son los cañaverales de Ledesma y campos y bosques de la argentinidad. Patria es el asno que retosa en los cerros, las vicuñas que saltan en Abra y Cianzo, las ovejas que pastan en los campos, los tremendos sembrados que ondulan en las pampas. Patria es el niño que camina por la Puna, el arribo de llamas, el tropel de guanacos, las vizcachas al sol. Patria es el frío blanco de las cumbres, las eternas heladas, los vientos tardeos, las frías mañanas. Patria son las mazorcas enteras de maíz, las papas menudas, las ocas al sol. Patria es el tulpo que beben los changos, la leche de burra, el charqui, el tostado. Patria es la bandera que flamea en los cerros, en la última escuela rural. Patria es el rancho detrás de los churquis, la mama y el tata. Y patria también es la chura chinita donosa pa' amar.
Qué lindo, Fortunato. Qué lindo escucharte con énfasis desde las cosas sencillas, encontrar la patria en lugares tan nobles, desde lo que uno utiliza para cocinar, para vivir y lo que nos rodea. Hablando del amor y de la chinita, Fortunato, ¿cuándo te enamoraste por primera vez? ¿Cómo fue tu vida en eso? Ahí nomás en el colegio, saliendo, contanos. Nosotros queremos saber de que vos nos cuentes eso. Cuando te casaste, ¿cómo fuiste formando tu familia teniendo todo este abanico de cosas por hacer y qué has hecho?
Todo normalmente, como lo hace cualquier chico, especialmente el que vive en esta región. La secundaria siempre es la propicia para proponer estas situaciones. Y bueno, pero yo soy hijo de una familia muy humilde y de un pueblo también humilde como es Mahuaca. Un pueblo que económicamente también tiene sus altibajos y no escapaba a eso. Mi padre, como no tenía trabajo, asalariado, y él era como un vendedor ambulante de las cosas que hacía y que podía transportar. Entonces, cuando estaba en Humahuaca, él se desempeñaba como matarife. ¿Qué es un matarife? Es un faeneador de vacunos, de vacas, de toros, de taurinos, ¿no? Para la carne. Entonces, en Humahuaca existía un matadero, que era matadero municipal, ¿no? Y entonces él iba a faenear ahí los vacunos, y yo le acompañaba como ayudante, porque el chico siempre aprende al lado del padre, pero para mí fue una experiencia elemental ese acompañamiento. Primero porque, como faltaba el pan en la casa, como siempre ocurre en estos lugares, en estas altitudes, la vida es muy apretada. Entonces, le ayudaba a faenear los vacunos en el matadero municipal, y ahí primero se desnucaba al animal. Un torno con cadenas lo iba acercando al animal, con una cadena ajustada a los cuernos del taurino. Lo arrimaba y se lo desnucaba con una especie de puñal puntiagudo, ¿no? Con un desnucador se le clavaba en la parte posterior de la cabeza del animal. El animal se desplomaba, inmediatamente se le cuereaba, se le sacaba todo el cuero, y por supuesto se le sacaba la sangre. Entonces mi tarea era recibir en un tacho la sangre. Deja por lo menos unos 4, 8 litros más o menos de sangre en un tacho, en dos tachos. Eso era mi trabajo. Te imaginas, salpicaba la sangre recién salida del animal y me ensuciaba la ropa de trabajo. Y luego se lo abría al animal para sacar todos los intestinos, todos las tripas, y se lo sacaba y me lo entregaban a mí para que yo los lave. Entonces mi tarea también era lavar la panza del animal, sacar todo el puzno, luego hacer lo mismo con las tripas, bien lavaditas, para que el señor, el dueño de la carnicería, lo llevase y lo vendiese. Entonces venía el dueño, cargábamos la res en una jardinerita que tenía mi viejo en ese tiempo. No había camionetas así, último modelo, ni camiones, nada. En una jardinerita cargábamos la res ya faeneada, ya en cuartos, ya sin cuero, y cargábamos las tripas, las panzas ya bien lavaditas, todo, y yo recibía de paga un tacho de sangre. Esa era mi paga, sin dinero en efectivo. Y estaba en el matadero y venía alzado mi tachito por la vía de ferrocarril y luego tomaba un poquito para arriba donde estaba la casa paterna donde yo vivía. Y venía con todo el puzno de la vaca, de cómo abría las panzas y los libros del vacuno, me salpicaba el puzno a la ropa y me salpicaba la sangre del vacuno. Todo así con esas manchas en la ropa, con solo 16 años, iba al secundario, al segundo año, venía por la vía de ferrocarril, alzó mi tachito de sangre. Y claro, y las compañeritas de esa edad, adolescentes, jovencitas, yo mismo, yo agachaba la cabeza para disimular y para intentar de que no me miren, porque sentía un poco de vergüenza, ¿no?, estar así. Y que sabían sentir las niñas, que, bueno, por supuesto, no lo manifestaban nada en ese momento, se daban cuenta que a lo mejor yo quería pasar. Y pasaba, y llegaba a mi casa al día siguiente, normalmente en mi escuelita, y ya empezaba a presumir, porque es lógico en esos tiempos, en esa edad. Y bueno, y ahí comienza a trabajar un poco la parte mental, la parte espiritual, la parte sentimiento y la poesía. Y comienza a vibrar todos esos vaivenes que tiene la vida del hombre trabajador, la vida del joven, la vida de un músico futuro y el corazón de un poeta, que yo no pensé nunca que iba a distribuir tanto, tanto de esta poesía.
Y ahí nomás, en ese tiempo ya te pusiste de novio, Fortunato. ¿A los cuántos años ya tuviste tu...
Ya, y mi noviazgo oficial, diríamos, sería a partir del quinto año. Ya tenía 18 años, más o menos. Ya comencé la parte del noviazgo. Pero también todo esto es anecdótico, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Todo lo que te cuento, lo puedo escribir, y lo escribí en los diferentes libros. Tengo ya 5 libros publicados, y en pandemia escribí prácticamente un sexto, tal vez para un séptimo. Hay mucho material ahora escrita en los tiempos de pandemia. Pero anteriormente, esos libros que pude escribir se han distribuido en cantidades en todo nuestro país. Por eso es que tienen el efecto, y lo ha leído un montón de gente. Y por cierto, también, gracias a las traducciones, con ayuda de profesores que pude lograr, también se han distribuido algo en el exterior.
Qué bárbaro.
El otro hecho importante es que también conozco el mundo. Y eso te da conocimiento para escribir 10.000 cosas más que tienen algo de relación. Y después te explico por qué te digo algo de relación. Porque hay muchos parecidos, ¿no? Yo, por ejemplo, estando en Humahuaca, estando en fiestas de Navidad y Nuevo de Reyes, las felices fiestas, me acuerdo de Jerusalén, de Jerusalén, de Nazaret, la Galilea, toda esa, la Tierra Santa que conozco.
¿Qué has andado? Vez, claro. Qué importante lo que decís, porque el viaje te da eso. Es como abrir un libro en kilómetros y conocer y volver a encontrarse con actitudes, con códigos universales del amor, de la religiosidad y todo eso. Fortunato, ¿y cómo está compuesta tu familia?
Mi familia está integrada por eran 5 hijos. El mayor ya no está. El mayor era ingeniero nuclear.
Puede ser que tu hijo mayor, yo creo que una vez rendí para, la primera vez que se abrió acá para rendir para locutores nacionales, carrera de comunicación, ¿él era? Bueno, rendimos juntos.
No me digas.
Yo rendí junto con tu hijo el acceso a la carrera de locutor nacional acá en la Universidad Católica.
Claro, porque él estaba en Salta estudiando periodismo. Pero después...
Bueno, es él, mirá vos. Porque nos sorprendió a nosotros, porque después sabíamos que se había ido a estudiar al Balseiro, ¿puede ser?
Sí, Bariloche, el Balseiro. Ahí se recibió el ingeniero.
¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él?
Y tuvo un accidente. Tuvo un accidente y ya era recibido, ya eran 3 años que, y se pensaba ir a Holanda a seguir su maestría, a seguir perfeccionándose.
Qué pena.
Lamentablemente lo perdí, ya son más de 20 años.
Claro, 21 años, claro, claro, claro. ¿Y de ahí el resto de los chicos?
El que sigue es una hija que tengo y es médica, actualmente está en Jujuy. Uh-huh. El que sigue es Roberto, que se acaba de recibir de ingeniero industrial. La más chica, la que sigue, está haciendo ingeniería química, pero la pandemia lo detuvo y no pudo rendir su tesis. Ya rindió todas sus materias por la falta de tesis. Bueno, y el último es el que trabaja a mi lado siempre. Siempre hay uno que se queda...
El Benjamín.
Al viejo.
El Benjamín, el malcriado. El que no te importa que haga o que no haga, que lo tenés. Fortunato, el top indica que es la hora 18. Te comprometo a que hagamos un Fortunato Ramos parte 2, porque quiero saber más de tus libros, de tu música. Quiero escucharte en algo más de lo tuyo. Queremos que en la memoria de Radio Nacional Salta quede tu palabra, quede lo que escribís, pero queremos así tener parte esta de tu historia, pero que nos la cuente vos, no leerla de un libro, sino tenerla a través de tu palabra. Sos increíblemente un templo maravilloso al que quisimos entrar y lo hemos hecho, y queremos volver a estar con vos. Fortunato Ramos, gracias.
Muchas gracias, Oscar Macata. Con mucho gusto, cuando vos quieras me llamas y yo voy a estar a tu disposición. Lo que te pido es que a este número que me estás llamando me envíes tus datos, pues yo te perdí el rastro hace tiempo y más por la pandemia, así que ya no te pude visitar.
Bueno.
Así que te ruego que me mandes todos tus datos y bueno, por ahí, si esto mejora, pues me doy una vueltita por Salta y te pego unas saludadas por ahí por mis horas. Y si no, me llamas cuando guste, cuando vos quieres, a tu disposición, a disposición de toda tu audiencia, que es excepcional porque he trabajado con mucha gente de Salta.
Te queremos mucho. Gracias, Fortunato.
Gracias, hermano, gracias.
Fortunato Ramos en Tardecitas Salteñas. Final. Quédese, ya llega Tardes Tolendas.